Ya tenemos a nuestro amigo de todos los jueves, nuestro invitado especial. Lo esperamos con mucho, mucho cariño. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Buen día, Alberto. Cristian.
¿Usabas Winco, Alberto, vos?
Era un combinado, se llamaba.
Combinado. Ahí está.
Grande, que vos movías, abrías y bajaba la bandeja.
Sí.
Y al costado la radio, ¿no? Con un parlante grande en el centro del equipo. Del
Qué lindo. Del mueble. Era un mueble, una, como una cómoda.
Exactamente, exacto. Arriba se ponían al chimbolo, todas las
qué
cosas.
Qué bueno.
Esa época.
¿Y música italiana te gusta?
Me encanta, me encanta. Bueno, la ópera, de hecho, que habitualmente escuchamos es italiana.
Claro,
y sí, sí, me encanta. Es muy linda la... Cocinar con buena música. Yo hago eso, por ejemplo, los fines de semana. Que uno
al tope, la música y cocinas.
Exactamente, exactamente. Me inspira.
¿Y siempre escuchas ópera?
Sí.
Bien. Sí. Bien. ¿Es la música preferida?
Sí, sí. Digamos, escucho conciertos. Hay cosas muy lindas. El triple concierto de Beethoven, Chopin, interpretaciones clásicas, pero generalmente ópera, que es cuando estoy más tranquilo, relajado.
O sea que cuando el vecino escucha que está la ópera full, está cocinando Alberto.
Exactamente. No, no tanto. Generalmente uso auriculares porque...
Ah, sí.
Tengo mis dos hijas que duermen.
Ah, bien.
Todos sabemos con los hijos adolescentes que no manejamos los mismos horarios.
Ni la misma música.
Ni la misma música.
Vos sabés que ayer mis hijos me hicieron escuchar Woz.
Woz, mi hijo también, ayer también, porque
claro,
ganó de los Gardel.
Ganó el Gardel, y entonces yo les pregunté también, le digo, ¿quién es Woz y qué hacen? Y me dice, mira, mamá, ahora no me gusta tanto, me gustaba más la
cuando era trapero,
música
más trapero.
Cuando rapeaba.
Rapeaba.
Me pusieron rap de Woz. Wow, tenía, decía que estaba traducido abajo porque habla tan rápido que no entiendes.
Yo escucho, a mí me gusta mucho un chico que se llama Easy.
Easy, también.
Llega ese, me encanta. Y va a sonar medio raro. ¿Cómo hace para acordarse todo lo que...?
No.
Impresionante.
Totalmente.
Impresionante. ¿Cómo hace para acordarse? Y esta mañana hablábamos con Cristian la cantidad de cosas que tenemos que hacer por día.
Sí. Si el cerebro no me da más ya, ¿eh?
Claro, si podemos hacer muchas tareas a la vez, si son las mujeres las que están más capacitadas que los hombres para el multitasking. Bueno, de todo eso hablábamos esta mañana.
Exactamente. Bueno, y vamos a hablar, trajimos el libro, vamos a hablar con la doctora Teresa Torralba. Ha sacado su nuevo libro. Ya la entrevistamos a ella... con el libro Saber Acompañar, la guía para cuidadores y familiares de personas con enfermedades del cerebro. Lo hemos presentado hace unos meses y ahora tiene el nuevo libro, Upgrade Cerebral, cómo potenciar tus habilidades ejecutivas en la vida cotidiana. Y todavía la tenemos, acaba de salir y está en toda la librería de Argentina. Saludamos a Teresa Torralba. Buenos días, Teresa, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá de vuelta.
Hola,
con
Teresa.
Ustedes.
Hola, Teresa, ¿cómo te
ahí
va?
Estamos, ay, yo saludo en mi cámara para tirar. Te estamos viendo.
Ok, buenas a todas.
Qué interesante todo lo que planteas en este libro, ¿no? Empecemos por el cerebro ejecutivo. La gente piensa que es un cerebro de un, como vos bien pones en el libro, un director, un gerente general, cerebro ejecutivo. Y parece que no, ¿no?
No, yo lo que... Sí, es muy importante empezar por ahí porque, lo cierto, como bien decís vos, cuando uno piensa en ser ejecutivo, uno lo primero que piensa o lo asocia es a un director de una empresa, a un CEO, estos Chief Executive Officers, gente que tiene mucha gente a cargo. Y esto en realidad no es así. Las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, que están localizadas en la parte más anterior de nuestro cerebro, que son los lóbulos frontales, son las encargadas de organizar, de planificar, de llevar a cabo cualquier plan que tengamos en nuestra vida. Desde cuando nos levantamos y tenemos que pensar cómo llegar a tiempo a nuestro trabajo, pensar y planificar una comida familiar, un encuentro con amigos, un viaje... o sea, cosas pequeñas y cosas grandes, como puede ser si quiero vivir o no quiero vivir en la Argentina, cuál va a ser mi futuro, a qué me quiero dedicar. Todas estas decisiones forman parte y requieren de nuestras funciones ejecutivas. Entonces, más allá de que el título del libro tiene que ver con cómo potenciar este funcionamiento ejecutivo, este upgrade cerebral, básicamente lo que queremos es, lo que yo querría transmitir y quise transmitir en este libro, es cómo podemos aprovechar nuestras funciones ejecutivas, cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro plan familiar, en nuestras relaciones interpersonales, para lograr el objetivo que querramos en nuestra propia vida, potenciando todo esto que nos viene dado en nuestro bendito lóbulo frontal.
Bien, Teresa, allí pones una analogía muy interesante, como el cerebro como director de orquesta.
Bueno, nuestras funciones ejecutivas son es nuestro director de orquesta, ¿no? Es un conjunto de funciones que lo que hacen es, de alguna manera, sintonizar, organizar, darles prioridad a nuestras diferentes funciones del resto del cerebro, ¿no? Entonces, nuestras funciones ejecutivas lo que hacen es, de alguna manera, correlacionarse con nuestras emociones, nuestras conductas y nuestros pensamientos, sacan a luz memoria, por ejemplo, van y acuden a nuestra memoria cuando la necesitan para tomar una decisión, acuden a nuestra percepción, es decir, lo que hacen justamente es dirigir a este plantel de jugadores o de músicos para sintonizarlos de la mejor manera posible y lograr el objetivo final que cada uno tenga en su propia vida.
Teresa, lo veíamos todos en una película de dibujitos animados, intensamente. ¿Te acordás? Bueno, ¿cómo influyen un poco las emociones en el cerebro? Veíamos, por ejemplo, la tristeza, cómo nos pega a veces.
Bueno, esto es importante lo que vos decís. De hecho, yo le dedico un capítulo entero a cuando el cerebro desafina, le llamo, pero cuando nuestro director de orquesta, digamos, desafina. Y muchas veces esto tiene que ver con condiciones que se relacionan con nuestras emociones, ¿no? Sin llegar a pensar en un, por ejemplo, episodio depresivo mayor, que es una persona que realmente está muy deprimida y que esto le impacta directamente en su vida diaria. Cuando estamos tristes, o sea, sin llegar a un trastorno psiquiátrico, sino simplemente cuando sentimos tristeza, también nuestro funcionamiento ejecutivo se ve impactado y nuestro funcionamiento ejecutivo disminuye, ¿no? Entonces tenemos dificultades para poder priorizar, para poder organizar, para poder mantener en mente lo que queremos hacer posteriormente. Tristeza, estrés, ansiedad, que son todas emociones que sentimos fuertemente durante estos últimos años, pero que en realidad están presentes en toda nuestra vida. Detectarlas y darnos cuenta que esto tiene un impacto directo sobre nuestra vida cotidiana, nuestro funcionamiento ejecutivo también es importante.
Así dice el libro, ¿no? Cuando nuestra mente ejecutiva falla. Y vos le
Exacto.
pones meditación, yoga, y eso también lleva a veces al estrés, ¿no? Cuando uno está pasado de vuelta. Yo a veces digo, te noto cansado. Es que no tengo estrés, digo, tengo es cuatro ya. Es más que estrés, el cansancio que tengo, ¿no? Y en
Sí,
estos días donde uno recibe información una tras del otro, más que información, cachetazos parece que son la realidad. En Argentina nos supera día a día. ¿Qué consejos podemos hacer, aparte de la yoga o yoga meditación? ¿Qué es lo que vos creés que sería lo mejor para poder estar un poco bien uno, ¿no?
bueno, acá apelo también a mis funciones ejecutivas, es decir, que como también pongo en algunos de los capítulos del libro, las funciones ejecutivas o el funcionamiento ejecutivo y la salud y los hábitos saludables que potencian nuestro bienestar también correlacionan, también son bidireccionales, es decir, las personas que tienen entrenadas sus funciones ejecutivas pueden diseñar mejor cuáles son aquellas conductas que ahora te voy a decir, que me estás preguntando vos, que impactan positivamente sobre nuestro bienestar, ¿no? En un mundo tan incierto y bueno, y amenazante como es el nuestro, especialmente desde la Argentina, ¿no? Esto pasa en todo el mundo, pero sabemos que nosotros tenemos un contexto bastante complejo en particular.
Estamos
Entonces,
hablando. Ah, sí.
no, entonces lo que te decía era, en ese sentido, ¿cuáles son las conductas o los hábitos saludables? Y son aquellos que
Exactamente.
se relacionan con nuestro bienestar. Y ahí tenemos, por un lado, lo que tiene que ver con las conductas o el ejercicio físico, el impacto del ejercicio físico sobre nuestro bienestar, la importancia absoluta que tiene el ejercicio físico para nuestro sentirnos mejor, para ver la vida de una manera más optimista. Eso impacta sobre nuestro bienestar y además sobre nuestra salud física, por supuesto, sobre nuestro corazón, sobre nuestro cuerpo en general. Por otro lado, también es importante tener proyectos y eso para mí es clave. Sabemos que uno de las variables más importantes que se relacionan con el bienestar mental y físico tienen que ver con que uno se levante todos los días con un proyecto, con un propósito, por lo cual, además de una buena salud física, una buena salud emocional, es decir, cuidar nuestras emociones, consultar al psicólogo o al psiquiatra si hace falta, tener una vida social lo más rica posible. Esto es una obviedad, pero yo no me canso de decirlo porque la ciencia demuestra fuertemente que la felicidad se correlaciona con nuestro nivel de relaciones interpersonales, ¿no? No, no, no tener millones de amigos, pero tener los suficientes amigos con quien contar para uno poder hablar acerca de lo que le pasa y sentirse más acompañado. Entonces, salud física, salud emocional, salud cognitiva, que es un poco lo que yo hablo mucho en mi libro, que es cómo entrenar nuestras funciones cognitivas y cerebrales para poder lograr adelante nuestros planes, tener un propósito de vida y estas relaciones interpersonales profundas, duraderas y sólidas, todo eso hace a un mayor bienestar.
Estamos hablando con la doctora Teresa Torralba, autora del libro Upgrade Cerebral.
Sí, Teresa, un poco como que el ideal hoy de nuestras vidas o se presenta como la persona súper ocupada, súper productiva.
No puede todo.
Que todo lo puede, o que tiene infinidad de tareas, que tiene dos o tres carreras, que además atiende, bueno, en la casa. Es como que eso sería lo que garpa, por decirlo en cordobés, hoy. Uh-huh. ¿No será que nos estamos sobreexigiendo mucho y por ahí el cerebro te dice, pará un poco, viví de otra forma?
Bueno, comparto 100% lo que vos estás diciendo. Creo que garpa, como decís vos, estar ocupado. Bueno, garpaba, ¿eh? Yo no estoy tan convencida, o por lo menos en mí no es así. Creo que lo que más garpa, hablando en cordobés, sería cómo poder diseñar aquella agenda de vida que a mí me haga más feliz. Y yo sé que eso es muy personal, pero en general hoy ya se está hablando de que, por ejemplo, anécdota menor, pero mi hija acaba de empezar a trabajar en un lugar nuevo donde los viernes se trabaja hasta el mediodía, ¿no? Y esto es bastante frecuente hoy. Es decir, mismo las empresas están empezando a darse cuenta que trabajar 8 o 10 horas por día durante 6 días en la semana, eso no es bueno para nadie. Entonces, tener un buen equilibrio, equilibrio entre lo personal, lo social, lo espiritual, que lo meto adentro, lo laboral y lo familiar, digamos, todo eso creo que es lo que hoy garpa más, ¿no? Y entonces estoy segura que ya esa visión de cuán, de hecho a mí, personas que somos en general muy ocupadas, ya me da vergüenza cuando uno dice, yo no puedo hacer esto porque tengo ta. Eso ya no paga más esto. Uh-huh. Al revés, ¿no? Lo bueno es decir, bueno, me dejé este horario para poder, hacer mi meditación todas las mañanas, para poder ser más productiva luego en mi trabajo, utilizar menos tiempo y ser más productiva para después poder hacer el ejercicio físico necesario, meter en nuestro cronograma fundamentalmente las relaciones interpersonales, es decir, uno... El ejercicio físico, el cuidado personal, que puede ser el psicólogo, el ir a, no sé, la espiritualidad, la religión, cada cual puede elegir el formato, pero tener una agenda muy equilibrada en cuanto a lo que son los componentes importantes para nuestra vida, eso es lo que garpa hoy.
Bien. Teresa, me venía a la cabeza y al corazón la palabra felicidad. ¿Dónde entra la felicidad en este potenciar las habilidades ejecutivas en la vida cotidiana?
Bueno, la felicidad entra en tener, o sea, ese sentimiento de bienestar, que en general no se presenta siempre durante todo el tiempo, sino que es momentáneo, ¿no? Son momentos donde uno se siente feliz. Intentar, de alguna manera, potenciando nuestras habilidades ejecutivas, encontrar ese equilibrio entre cada uno de estos componentes que veníamos hablando y que como consecuencia nos aumente entonces el nivel de felicidad. Más momentos donde uno se sienta pleno, donde uno se sienta tranquilo, donde uno se sienta en paz, más momentos de esos versus la realidad, que bueno, ya sabemos que también existe, que es momentos de estrés, de hacer las cosas rápidamente, de lograr objetivos, etcétera. Entonces, yo creo que el potenciar nuestro funcionamiento ejecutivo de alguna manera acompaña o ayuda a lograr una vida más feliz si uno puede ponerle los componentes adecuados y en equilibrio, ¿no? Constante.
Perfecto. ¿Cómo sería este entrenamiento para desarrollar mejor estas funciones ejecutivas del cerebro y ser feliz? Por supuesto, al mismo tiempo.
Y aumentar la felicidad. Bueno, claro. Yo creo que hay, como las funciones ejecutivas no es un concepto que es único, sino que son varias. Cuando yo las nombro, en general, para decirlo en sencillo, pero son funciones tales como la planificación, la organización, la priorización, la memoria de trabajo, que es mantener la información como online, otras funciones que son las funciones ejecutivas más calientes, que le llamamos desde la neuropsicología, que es la empatía, ponerse en el lugar del otro, la teoría de la mente, la toma de decisiones. Todo esto se entrena de alguna manera como si fuera un músculo, es decir, utilizándolas, ¿no? Entonces, cuando uno, yo trato de explicarlas en lo más de forma más sencilla posible en el libro, cuando uno explica una función por función, o sea, qué significa, cosas que conocemos muy bien, planificar, organizar, priorizar, tomar decisiones, empatía, bueno, es entrenar cada una de ellas utilizando esa función, ¿no? A propósito. Ah. Y ahí yo pongo algunas, como algunas ejercitaciones, así como muy generales, para poder entrenar cada una de ellas. Pero básicamente, como en todo, es encontrar desafíos intelectuales que nos empujen a que nosotros utilicemos más frecuentemente estas funciones, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que ver con utilizar más funciones como, bueno, organizar, planificar, etcétera, que son más frías. Y por otro lado, compensar eso también, o acompañar eso, no compensar, acompañar eso, complementar eso con, bueno, ¿cómo puedo ser un poco más empático? ¿Cómo se entrena la empatía? Hay muchos ejemplos. ¿Cómo puedo ser más?
Eso.
Ahí yo, y lo pongo en un capítulo entero de, por ejemplo, ¿cómo puedo ser más agradecido? ¿Cómo puedo potenciar mis emociones positivas? Y ahí, desde la psicología positiva, hay un montón de ejercicios. Yo ahí los pongo, digo, ahora para no perder tiempo, pero ya está, ya hay evidencia de que si uno entrena cada una de estas funciones, estas se potencian. Y lo tenemos que hacer personalmente, lo tenemos que hacer familiarmente para nuestros hijos, lo tenemos que hacer en nuestra comunidad, ¿no? Y en nuestro trabajo, en todos nuestros ambientes, tratar de potenciar esto.
Teresa, muchísimas gracias. Creo que nos parece a todos nosotros también esto de potenciar, es planificar lo que tenemos y llevarnos a un grado superior. Y también creo que el libro tiene este presupuesto, Teresa, de que todos podemos. Todos podemos ampliar, tenemos la capacidad.
Absolutamente, absolutamente. Es una cuestión de querer y de saber. Por eso para mí es importante como este afán que nos ha dado este último tiempo de escribir libros para la gente, para la comunidad en general, pero basados en ciencia. Pero bueno, cuando uno sabe un poco más, después se da cuenta, ¿no? Es como que se le prende la lamparita y dice, ah, por acá es la cosa, lo puedo entrenar, puedo mejorar y puedo hacer que todo mi alrededor funcione un poco mejor.
Teresa Torralba, autora de Apio Cerebral, muchas gracias por comunicarse con Radio María. Muchas gracias, Teresa.
Un placer.
Gracias,
que estén
muy
bien, como siempre.
Gracias. Adiós. Hasta pronto. Nos vamos a entrenar.
Qué bueno, sí.
Qué bueno, ¿no?
Cantó el libro.
Que se puede, eso es lo importante.
Sí, todos,
se puede.
Todos.
No, yo a mi edad podés, un mes, dos meses, empezás a crear hábitos diferentes, empezás a cambiar cosas, pequeñas cosas. No puede dejar todo de un segundo al otro porque
exacto.
Vuelve la ansiedad después.
Todo esto de entrenar, por ejemplo, el agradecimiento, la empatía, todas aquellas actitudes que nos hacen pararnos de una manera
positiva,
diferente frente a la
exactamente.
Vida.
Exactamente.
Exacto. Muy bueno.
Muy interesante el libro.
Y venga
muy
lo
bueno.
Que venga, uno está entrenado.
Exactamente. Exactamente.
Muy bueno.
Muy bueno. Teníamos ahí una propuesta musical de esas.
Sí, hermoso.
Y de paso nos ponemos en contexto para ir cocinando. Seguramente en muchas casas ya estarán pensando qué van a comer, como vos.
Escuchemos una linda
claro,
aria.
Claro.
Thank you.
El final de María Estuardo es cuando la condenan a muerte la reina Isabel y le dice a la horca.
Qué fuerte. Acaba.
Esta es la escena final.
Sublime.
Sí, sí, es.
Escuchamos.
Ella le pide a María que la perdone.
A María Estuardo, claro, a la reina Isabel.
Claro, bueno, le pide que la perdone.
Que la perdona, exactamente.
Eso
el tema
la canción.
Es que las dos están enamoradas del mismo hombre.
Oh, qué problema.
Y ahí se arma el lío, ¿no?
Claro, y escuchaba ahí recién la cantante.
Diana Damrau.
Pero,
una soprano alemana espectacular.
En un momento vos decís, bueno, ya se pierde, ya termina, y sube.
Sí, sí.
O sea, cuando ya yo me quedo sin aire, me muero. Al segundo me muero.
Yo no la puedo ni silbar siquiera.
Increíble. Y les cuento que mientras sonaba, yo lo miraba a Alberto emocionado.
Sí,
qué fuerte.
Sí, la vi la última semana, la vi dos veces, la ópera. Esta
wow.
Ópera. Sigue con Ana Bolena y termina con Roberto de Veró.
¿La ves por YouTube?
No. Yo estoy suscrito al Metropolitan Opera.
Ah.
Y ahí
directamente
lo
y ahí lo puedo ver. Tengo el canal con 800 y pico de obras.
Increíble.
De óperas grabadas.
Bien.
Espectacular.
Bueno.
Espectacular. Preguntan si el libro de Teresa Torralba lo puede leer un adolescente de 14 años.
Me parecería que no. Si bien el libro está escrito de una forma amena, con nubecitas, con tips.
Con gráficos.
Con cosas,
sí.
No sé si para 14 años. Porque el de 14 no lo conozco, por supuesto. Pero piensa diferente a lo que piensa un adulto que ha vivido parte de su vida y tiene las responsabilidades de trabajo, mantener familia. Es otro. Son como dos diálogos diferentes, ¿no?
Bien.
Uno llega a su casa y dice, la verdad, laburé todo el día. Hoy vine a los bancos, había marcha en el centro. Bla, bla, bla. Y el adolescente fue al colegio y volvió.
Y está pensando qué va a hacer con los amigos, cómo va a ser para zafar en la prueba que tiene mañana.
Y por eso a las 11 de la noche vos terminaste de comer y te dicen que ya te estás durmiendo.
Y está con el celular.
Sí, yo me estoy durmiendo porque estoy cansadísimo. Me levanté a las 5 de la mañana. Bueno, está bien, dejá, no vemos más la serie. O la película, lo que sea.
Preguntan.
Sí, está muy lindo el libro, me parece, para que nos organicemos, bueno, los que estamos viviendo algún tipo de necesidad respecto de nuestra vida, de nuestras rutinas.
Sí, uno sabrá por qué quiere que lo lea el libro esta persona que pregunta, ¿no? Pero bueno.
Si es un padre o una madre lo quiere leer con su hijo, me parece bien entre los dos dialogar
claro,
algunas cosas, ¿no?
Puede ser.
Porque el libro además habla de empatía, de trastorno obsesivo compulsivo, de depresión, de trastornos bipolares, es decir, es amplio el libro, ¿no? Uh-huh. Diferentes cosas, pero lo importante es que nos invita, una vez que lo terminamos de leer, a crecer y animarnos a ser mejores.
Sí, y nos da indicaciones, tips para poder entrenar la mente. Recordamos el libro que varios han preguntado.
Sí, ya les fui respondiendo.
Avisando, le contamos a todos, Upgrade, que se escribe
UP-Grade.
Cerebral. Cómo potenciar tus habilidades ejecutivas en la vida cotidiana, Teresa Torralba. ¿Y dónde podemos encontrar los libros que vos compartís, Alberto?
Si usted quiere, dice, me suena el libro, ¿cuál es? Alberto Mateu, libros. Si los quiere comprar, no lo va a poder comprar porque yo no vendo libros. Es simplemente la guía para que usted se ubique dónde están los libros. ¿Cuál era el libro que comentaron otra vez sobre el acompañamiento de la misma autora? Saber acompañar se llama. ¿Y dónde lo busco?
En el Facebook
de Alberto Mateu Libros, y ahí busca cerebro, saber acompañar, lo que sea, y le figura eso, va a ver pedacitos de ópera, va a ver fotos de librerías hermosas, fotos de libros.
Una especie de lista
una
de lo
vidriera.
Que fue
exactamente, pero la diferencia con las otras páginas de libros es que yo no vendo nada.
Eso, una especie de catálogo que no vende.
Es para no olvidarme. Es lo que un
ayuda a memoria.
Exactamente, que hablaba también la doctora Torralba. Hacer cosas que el hábito, hay muchas cosas que le podríamos haber seguido preguntando. ¿Qué pasa cuando uno va a la cocina y abre la heladera?
¿Y para qué? No me acuerdo.
No ibas a la heladera.
No.
¿A qué ibas a la cocina?
No sé. ¿Qué tengo que hacer?
¿Me sucede?
Yo me vuelvo.
Yo pensé abro la heladera.
Yo me vuelvo.
Yo venía para acá para hacer algo frente a la heladera. Y no me acuerdo para qué.
Pasa. A mí me ha pasado.
¿Qué
por
haces?
Ejemplo.
Me vuelvo. Yo me
no,
vuelvo.
No, a mí me pasó peor. Yo he ido a hacer las compras y he vuelto sin las compras.
¿Por qué?
Y porque me dejé las compras en el lugar donde fui.
Ay, Dios. Peor es dejarte un hijo, ¿eh?
No, eso no me pasó. Eso todavía no me pasó, pero me ha pasado posta una vez que dije, uy, ¿dónde está mi cabeza? Fui a la panadería y volví a mi casa sin el pan.
Sí,
pero yo fui a la panadería.
Y me pasó porque me lo comí en el camino a veces, ¿no?
No.
Pero sí me pasó que ir al supermercado y decir, no me quito que olvidar la lista,
Ah, tal cual.
No me olvido la lista, la llevo. Pero llega un momento cuando vas al supermercado tienes que pagar.
No te olvides la billetera.
Es la lista, no me olvidé la lista y la billetera. La lista y la billetera. Bueno, son
la
malos,
lista y las bolsas. Con el tema que hay que llevar las bolsas. A ver si llego al super y digo la bolsa. No me
sí,
la
a no
bolsa.
Ser que te olvides dónde queda el super.
Tengo unas en el auto, ¿viste? De
auto.
Sí, sí.
No salen de ahí.
Estas están acá para el super.
Para que sí. No pase eso. ¿Qué más tenemos hablando de super?
Ayer hablábamos del día del lector.
Sí.
Les recomiendo, aprovechando que se conmemora el nacimiento de Borges, 123 años, el Aleph. No es que nada complicado, es simple, son cuentos cortos, les va a encantar.
Un clásico.
Un clásico.
O sea, es que no leí nada de Borges.
Yo tampoco.
Es una maravilla, una maravilla.
Eso dicen los que le tienen como temor. No, porque
Borges
es
como muchas cosas, claro, que hay que leerlas varias veces. Cuando entras al universo, bien está puesto el Aleph, es uno de los cuentos, ¿no?
Sí.
Que es una escalera que baja en la calle Garay, en un departamento de la calle Garay, que entra el protagonista y encuentra un agujerito en cierto escalón, y a partir de ahí eso es el Aleph, se abre todo atrás de eso. Que se pone agujerito. No, es un...
Mira, abro el Aleph y dice, aunque él me quita... No, aunque él me quitare la vida, en él confiaré. Es una cita de Job 13:15.
Mire.
No, cuando uno lee Borges dice, qué tipo maravilloso para leer. Hay que engancharlo.
Ah, eso.
Hay que engancharlo. Eso. Hay gente que ha leído En busca del tiempo perdido de Proust. Nunca lo pude leer porque me aburrió. Mateo, ¿cómo va a decir eso? Yo le cuento lo que me pasa a mí. ¿Qué quiere que le diga? Que todo lo que recibo son lindos, todos los libros que me mandan son hermosos.
Tiene su gusto también.
Exactamente, ¿le gusta o no le gusta? Por ejemplo, ¿cuánta gente le encanta a los tenores cantando tango?
Y a otros no.
Y a otros no, a mí me parece un sacrilegio, pero bueno.
Claro.
Es un tema mío, ¿no?
Totalmente.
Y he traído hoy también un libro hermoso que usé ayer. Hice pastaflora en mi casa.
¿Sí? ¿De qué?
Con el libro de...
¿Por qué no trajiste la
pastaflora? Pastaflora y una sola.
¿Cómo? ¿Dice que pastaflora y una sola?
Membrillo. No hay otro, no existe.
¿No? ¿La de batata no?
Hago una tortita de tortita, así chiquito, tortita de batata, pastafrola de membrillo.
¿Sí o sí?
Sí o sí, no hay otra. Oh. Del libro de Gustavo Nari por Pastelería Urbana.
Tengo un problema porque me gusta todo.
Hermoso
libro. Pero trajiste el libro y no trajiste la pastafrola, Albert.
No, me prohibieron mis hijas que la saqué de casa.
Ah, ¿sí? Bueno, está bien.
Es más, ni se te ocurra decirle a tu hija, a la otra que no vive con nosotros, que hiciste pastafrola. Pues capaz de ir a mi casa nada más que para buscar y comer pasta frola.
Acá hay un pedazo de masa, mira.
Ahí está.
Ahí está marcado. Sí. Está ahí. Y esa es masa cruda, sí. Un poquito.
Sí, un poquito de masa. Qué lindo este libro. ¿Quién es el autor? ¿Alar?
Gustavo Nari habló con nosotros varias veces.
Sí.
El chef ahora de una trilogía que es la.
Creo Molino
que la,
Rojo. Molino.
El Molino.
El Molino.
Otro que se llamaba Las Violetas y el Café Ideal.
Compartimos con él hace un tiempo atrás.
Exactamente, hablamos con él. Y traje otro libro que tiene que ver mucho con pensar a la japonesa. Un viaje al estilo de vida del país del sol naciente. Lo muy interesante es, ahora vamos a desarrollar la semana que viene.
Dale.
Pero está muy bueno. Y prepárese para la semana que viene, le vamos a tener una entrevista, ya la cerré, ya hablé. Ya
¿sí?
Sí. No, con los japoneses no.
Ah, bien, pensé que sabía japonés.
Con la autora de Mitos para Detectives. Para los chicos es.
Qué lindo.
Un libro sobre mitos japoneses, griegos, romanos.
Creo que trajiste el libro, ¿no?
Traje el libro la otra vez.
Hermoso.
Pude enganchar a la autora.
Qué bueno.
Que me dice, la semana que viene hacemos nota, listo. Así que bueno, seguramente va a tener...
Mitos para detectives. Estoy pensando en los detectives Sherlock Holmes.
Estos son mitos.
Sí, para curioso será.
Curioso, exactamente,
claro.
¿No?
Sí.
¿Cuál es el trasfondo de algunos mitos?
Qué bueno.
¿Y por qué se llevan adelante?
Muy bueno.
Me pareció muy piola para presentar, para qué incentivar a los chicos, ¿no? Y por supuesto, como siempre te recomendamos, llama a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu hermana, a tu abuelo, tu amigo, a tu amigo ese que le prestaste el libro y te enojaste cuando él te lo devolvió. Decirle, che, ayer fue el día del libro del lector, aprovecho para decirte devuélveme el libro.
Claro, en honor al lector, devuélvemelo.
¿Sabes a quién llamé? A Vero Laforgia.
Ah, es un montón.
Sí, porque me acordé de ella, entonces dije, esto no puede ser. No puede ser que uno se acuerde por acordarse y no le avise al otro que se acordó.
Exactamente,
así que
muy
bien. La llamé y estuve charlando con ella y demás. Así que, mira, todo gracias a tu consejo, Alberto.
Y para la otra de la otra semana, para 9.
Se va adelantando.
Sí, sí, adelanto porque a veces los autores pueden llamar sobre la hora.
Y no pueden.
Vamos a hablar con Alejandro Melamed sobre el trabajo del futuro y el futuro del trabajo.
Muy bueno.
Que es algo que nos incumbe a todos también poco,
sí.
¿No?
Sí.
¿Qué es lo nuevo que se viene en trabajo? ¿Cuántas horas?
¿Qué será?
¿Qué trabajos?
Estoy en shock.
Acá yo les cuento a la gente, mientras Alberto habla, nosotros lo escuchamos, vamos atendiendo, pero Florencia está con el libro de este autor.
De Pastelería Urbana de Gustavo Nari.
Sí, por favor, cuídelo. Mirá, porque acá...
Mira, Diego.
Y yo estoy con el pensar a la japonesa, viendo también.
No, yo estoy viendo unos scones de mascarpone.
Yo hago de ahí los que están adelante, que son de queso. Exquisitos, salen una maravilla con esas recetas.
Pero me encanta porque está combinado con unas frutillas, lo combina la foto, con frutillas
y quesito.
Con chocolate parece o queso crema. ¡Ay, qué rico! Y yo me tengo que ir ahora a comer, no sé, unos fideos.
Valore lo que tiene, valore lo que tiene. Y mire, yo estoy leyendo justo acá Homo Tenashi, conocer de antemano las necesidades de los demás, de este libro Pensar a la japonesa.
Esa es la del Ikigai, que también lo presentamos en su momento. Todos pensamientos y cosas relacionadas con la cultura japonesa. Un libro interesantísimo.
Sí.
Qué lindo, tiene valores muy lindos la cultura japonesa.
Sí, por ahí uno lo ve medio estricto porque dice, ¿cómo puede ser, no? Pero
disciplinados,
la tranquilidad,
ordenados.
El hábito, el cuidado. Por ejemplo, eso de sacarse los zapatos cuando uno entra a la casa. En todos los videos que vos ves de Japón, entran, sean quienes sean, ¿eh?
Sí, por acá era con la pandemia
yo
acá.
Yo sigo un par de... Claro, ¿te acordás?
Sí.
En algunos casos quedó. Es decir, tienen como si fuera una pequeña repisa, donde entran, sacan los... Tienen puesta ahí unas ojotas, las sacan y ponen sus zapatos. Lo ponen en el piso y entran a la casa con las ojotas, esas que ya estaban ahí en lugar de los zapatos.
¿Y tiene un significado todo eso?
Todo tiene un significado, exactamente. ¿No?
Un poco en pandemia pasó eso, sobre todo para las personas que tenían trabajos esenciales, se quitaban los zapatos al
y la ropa,
a su casa, zapatos y ropa.
Pasaban directo al baño, no saludaban a nadie, entraban directo al baño.
Sí, pero antes sacaban toda la ropa
y
los zapatos.
Sí, en algún sector, sí, desde la casa donde
sobre todo para los que trabajaban con salud y demás.
Exactamente, qué lejano que parece todo eso ya, ¿no? Uno se acuerda de eso. Yo entraba hoy a la oficina, yo vengo muy temprano y no hay nadie. Y me acordaba qué soledad que había durante la pandemia, ¿no? No había nadie en el centro, nadie.
Sí. Nadie. Se sentía hasta a nivel auditivo. No había ruido de colectivos, de autos, de tránsito, nada.
Así que bueno, buenos libros, buena música.
Sí, también eso ayuda a pasar mejor la soledad, por supuesto.
Exactamente.
Comparte un oyente, no nos dice el nombre. A mí me pasa eso también, dice,
sí.
De olvidarse las cosas y demás. Pensé que era yo. Por ahí me asusto de que sea alguna enfermedad temprana, pero si ustedes lo comparten, me siento más tranquila.
Vos sabés que una de las cosas, hace unos años, cuando no era tan famoso ni tan político, pude traer a Facundo Manes a presentar Usar el Cerebro, su primer libro, ¿no? Y me decía, Manes, no es el tema que vos te olvidaste el pollo adentro del horno en la cocina y se quemó.
¿Cuál es?
El tema es que estés en la cocina y digas, ¿qué hago en la cocina?
Ah, claro.
La actividad.
Que te pierdas adentro de la cocina, digamos.
Claro.
¿Dónde estoy? En la cocina de mi casa.
Mm.
Porque, a ver, que la hierba el agua de la pava es común, digamos.
Sí, porque nos enganchamos haciendo otra cosa.
Sí, exactamente.
No,
multitasking. Lo que hablaba recién Teresa, ¿no?
Sí.
Queremos abarcar eso. Estamos escuchando la radio por otro lado, viendo el noticiero a ver que si hace frío o hace calor.
Sí, cocinando mientras
escuchamos todo y no hacemos nada.
O mientras ayudamos a que los chicos se preparen para ir al otro día al colegio. Sí.
Aunque algunos pueden estar batiendo, planchando, hablando por teléfono y dando indicaciones. Ah, hay un video donde muestran.
Sí,
pueden, porque han entrenado bien. ¿Ah?
Sí, no, pueden, no sé hasta qué punto está bueno, pero bueno,
totalmente.
Sí, sí se puede.
Bueno, Alberto, recordamos lo que hemos visto hoy.
Exactamente, hablamos con Teresa Torralba, autora de Apple Cerebral, cómo potenciar tus habilidades ejecutivas en la vida cotidiana. Teresa Torralba, Upgrade Cerebral, el libro, una nota que me encantó. Hablamos de pensar a la japonesa, un viaje por el estilo de vida del país del sol naciente, un libro interesantísimo. Comentamos algo de la LEF de Jorge Luis Borges, no se lo pierdan. Y el pastelería urbana de Gustavo Bonari, que también tiene para hacer de todo que tiene que ver con la pastelería, hermoso, el paso por paso, los ingredientes.
Hermoso, no todo. Solo las recetas,
las fotos.
Sino las fotos, qué lindo.
Increíble.
Libro. Qué lindo libro, hermoso.
Bueno, tomamos tu palabra para la próxima semana.
Sí, 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 prepárense para anotar libros para chicos. Ah, y un golazo, el libro de...
Sí, de la filosofía.
Que comentamos
de
la filosofía para chicos.
Sí, ¿no?
Muy bueno.
Muy lindo.
Gustó muchísimo, mucha gente lo fue a consultar a las librerías.
Excelente.
Muy bueno, gracias.
Así que bueno. Gracias,
Alberto. Semana que viene nos volvemos a ver con nuevas propuestas
literarias.
Gracias,
chau, chau.
Gracias.